La prevención está en el aire. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. En este programa hablaremos del sueño y de su repercusión en la seguridad laboral con el doctor José Ramón Valdizán Usón. Continuaremos con el bonus o el premio a las empresas que reducen su accidentalidad. Nos lo explicará Antonio Tomás Barrera de Mutua Asepeyo. Y para finalizar, entraremos en la Previpedia de la mano de uno de sus creadores, Manuel Castillejo. ¡Comenzamos! ¿Estamos obligados a dormir?
Pues sí, porque va dentro de esto nuestra carga genética histórica. Todo ser que tiene cerebro, sea humano o no humano, por el funcionamiento de restauración cerebral, no tiene más remedio que dormir. Así que, y aunque diga gente que él no duerme, sí que tiene que dormir. Peor, pero sí que duerme.
Quien responde al otro lado del hilo telefónico es el doctor José Ramón Valdizán Usón, quien fue jefe del Servicio de Neurofisiología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Y tenemos hoy el lujo de tenerle en nuestro programa. Bienvenido, José Ramón.
Pues bien hallado y muchas gracias por su amable presentación.
¿Siempre hemos dormido los humanos de la misma manera?
Pues mire, me agrada que me lo pregunte, porque la percepción nuestra de la sociedad contemporánea es que hemos dormido siempre así, ¿no? Hasta la revolución industrial, o sea, hasta comienzos del siglo, podríamos decir, XIX, cuando se implanta en Europa, los humanos, y ya sí. Aníbal lo hablaba, dormíamos en dos fases. Era bifásica. La gente se acostaba a las 9 y a las 10, se despertaba a las 3 o 4 de la madrugada, hacía tareas, vigilia, se volvía a acostar y ya se despertaba cuando había la luz solar. Es decir, era bifásica. La revolución industrial, con toda su eficiencia, acuérdese que saca la frase histórica, que ya era antigua, de el tiempo es oro, que esa ya nos dice mucho, ya se tiende a reducir exclusivamente a una fase, que es la que nosotros ahora usamos para dormir, es decir, que somos monofásicos en el sueño. Pero históricamente, o sea, milenariamente, la humanidad siempre ha tenido dos fases.
Leonardo da Vinci, cada hora y media dormía cuarto de hora. Yo no sé si eso es cierto o es una leyenda.
Eso es una leyenda. Es decir, acabo de decir que en la época de Leonardo era bifásico el sueño. Tanto es así que los maitines, que ahora solo lo tienen los cartujos, eran para la vigilia dentro de las dos fases del sueño. Pero también lo que quiere señalar esa la situación bifásica es que nuestro sueño fundamental de supervivencia es de unas 4 horas y media. Ahora bien, uno puede dormir a trompicones y con un sueño superficial. Posiblemente es que seguro, casi seguro para mí, porque esto es una ley, es una constante el sueño, es que Leonardo durmiese poco, estas 4 horas y media. No utilizase la otra fase del sueño. Pero de dormir 15 minutos, eso no se lo puede creer nadie, porque entre otras cosas no hubiese sido el gran genio del Renacimiento. Imposible, su cerebro no hubiese dado de sí para tanto.
José Ramón, el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores especifica que el trabajo a turnos es la sucesión de diferentes horarios de trabajo en un mismo puesto y en periodos rotativos de días o semanas. En nuestro podcast hablamos de prevención de riesgos laborales y, por lo tanto, es obligada la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el trabajo a turnos a la calidad del sueño? Y otra formulada al revés. ¿Cómo afecta el sueño a la seguridad laboral? Hay estudios que indican que en el turno de noche es cuando mayor proporción de accidentes de trabajo tiene lugar.
Bueno, el trabajo a turnos es una demanda de la sociedad actual que se ha convertido en una sociedad muy compleja. No es ya solo las fábricas, es que la seguridad nuestra obliga a trabajo a turnos y la sanidad obliga a trabajo a turnos, etcétera, etcétera. O sea, y esto va a más, sobre todo a partir de los años 80, va a más la turnicidad. Va contra la propia biología nuestra. Nosotros tenemos un ciclo predominante de sueño, un ritmo circadiano que es nocturno.
Sí.
O sea, además tiene una función activa de secreción de una serie de hormonas. El que obliguemos al individuo a que invierta, trabaje de noche y duerma de día es una anomalía, aunque actualmente lo hagamos, pero hay que reconocer que es una anomalía. Evidentemente, esa persona tiene mayor facilidad para tener tipos de accidentes y errores que la persona que trabaja, por ejemplo, por la mañana. Pero además, esa persona que trabaja noches, como tiene que dormir por la mañana,
sí,
lo que le crea es un problema también de relación social. Cuando ve a los hijos,
a su familia,
cuando sí, se relaciona, tiene asociado. Después, a veces, para estar estimulando, favorece, en algunos casos, si hay predisposición, el consumo de sustancias adictivas. No es una panacea. Ante esta situación, ¿qué es lo más correcto? Mire, lo peor es el trabajo de turnos, una semana mañana, otra tarde y otra noche, porque no permite que el organismo humano ni que el cerebro se reajuste a un ritmo constante. Por eso muchas veces es mejor trabajar a turnos durante, por ejemplo, 4 o 5 meses.
Largos periodos.
Exactamente, lo he dicho, largos periodos. Entonces, de esa manera, esa persona se acostumbra. Y después ya, según el tipo de trabajo, se le puede pasar al turno de mañana o de tarde. Esa es la mejor opción que hay para el trabajo a turnos. Después, otra cuestión que radica también es pasando al turno mañana o tarde, que también no hay que olvidarlo. Evidentemente, el mejor turno es el de mañana y es la tendencia general que tenemos. Pero también el trabajo de tarde lo que te hace es que, si bien te permite descansar en el sueño, te rompe un cierto nivel de relación social, de una serie de actividades que podrías hacer si trabajase de mañanas. Con lo cual, en el trabajo, aunque no afecte en sí el sueño, el trabajo de tardes también tendría que ser de una medida, no tanto como el de sueño por su particularidad en meses, pero sí estar más acortado que el turno de noche.
Esto iría en relación con la pregunta siguiente, que yo creo que ya estaría contestada. ¿Cómo debería plantearme un trabajo a turnos para minimizar los efectos negativos en el trabajo diario?
Sí, eso es muy importante. Y aunque yo he intentado dar una especie de teoría general, hay que evaluar en primer lugar el tipo de trabajo, el horario de entrada, las condiciones de trabajo. Y sí, por otro lado, la propia persona. Es decir, una persona que tiene problemas con el sueño es una persona que va a tener más problemas del trabajo nocturno. Ya sé que con eso se me puede acusar que estoy haciendo trabajadores de noche, pero mirándolo de otro lado, lo que hay que pensar es que hay personas que son genéticamente incapaces, digo genéticamente, de poder cambiar el turno. Uh-huh. Y eso, quien el empleador que lo haga, lo tiene que tener muy en cuenta, porque puede crear realmente serios problemas a esa persona. Habría eso, por eso se necesita crear un protocolo bien evaluado que realmente sirva para prever posibles problemas de las personas que trabajan a noche.
Exactamente, y esa sería función del servicio de prevención de la empresa.
Exactamente, es un refuerzo. No podría, o sea, yo creo que a raíz del conocimiento actual que tenemos del sueño, no es que sea, en fin, maravilloso, un pase de nuestros deseos, pero sí ya es bastante suficiente, la empresa, el servicio de la empresa, tendría que tener su protocolo para evaluar al personal que se le va a poner a turno de noche, porque claro, evitar el riesgo, o personas que tienen adicción a sustancias, uh-huh, o cierta tendencia, eso siempre hay que ver, o sea, porque hay que cuidar del ser humano. No, esto no son robots, que hay que respetar a la gente, y por lo cual hay que ser previsor de que no suceda ningún problema en cuanto a la seguridad laboral, claro.
No solo para el propio trabajador, sino para que los riesgos que el propio trabajador pueda generar en sus compañeros.
Es verdad, también, quiero decir, porque claro, ahora se trabaja muy en cadena, muy muy en relación. Evidentemente, eso sí que es una muy buena afirmación, es decir, no solo por mí, sino por el de al lado.
¿Qué opinión te merecen las pulseras de actividad, que lo mismo te cuentan calorías, te cuentan los pasos, te cogen las pulsaciones y también te controlan el sueño? ¿Tú crees que es un adelanto que podamos ahora, en plan doméstico, monitorizar el sueño?
Yo no soy partidario por una razón. Lo mismo que he dicho lo del despertador, porque al final te conviertes en un obsesivo del actígrafo, del evaluador de los movimientos de la muñeca. Por esa razón, bueno, no es malo, no es ningún problema, no origina nada, pero en las personas que sean un poco obsesas con el sueño, bueno, le puede generar una obsesión o mover mucho el brazo o no moverlo, etcétera. Yo no le veo buena compañía.
Para terminar, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones o medidas para dormir bien y trabajar mejor?
Bueno, pues sí, las medidas de higiene del sueño, que ahora se van sistematizando de forma más rigurosa desde finales del siglo pasado, son una serie de medidas sincrónicas y necesarias no solo para dormir con calidad, sino también para tener una buena alerta en la vigilia, y por lo cual uno cumplir con sus responsabilidades sociales, laborales, familiares, etcétera. Hay que tener, yo estoy haciendo una especie de campaña, ahora que estoy dando charlas sobre vigilia y sueño, que es a partir de las 9, ninguna alteración. Eso de que te llama un conocido y te dice, ¿te acuerdas aquel amigo? Pues te voy a pasar a contar la desgracia que ha tenido. Pues eso es como usted llama a un enemigo. La película agresiva que te trastorna. La cena, bueno, que te llena y que no te va a dejar dormir. Es decir, desde las 9, el mejor reposo posible. Entre esas cosas, si nos acostamos a las 11, poco antes, media hora antes, una ducha templada viene, estupendamente relaja los músculos y con eso la mente. Utilizar una ropa para dormir que no nos apriete. No tomar estimulantes, evidentemente, claro, ni café, ni fumar y tal, o sea, evitar todo lo que uno le pueda estimular y bloquear el sueño. La habitación que tiene que estar aireada y con una temperatura en general 17, 19 grados, evitar llenar de cosas las habitaciones porque eso aumenta la temperatura y además crea problemas alérgicos, las mascotas que estén fuera y no estén en la habitación, la ropa que no pese en ese sentido, el colchón con la temperatura mejor que sea de muelles. Ah, bueno, el despertador lo mejor es tenerlo lejos y que no lo veamos. Y si uno se acuesta y está tranquilo, pues bien, se pone del lado que sea habitual y a dormir. Si se despierta a medianoche, puede hacer dos cosas. Una, levantarse, hacer algo, y con eso volvemos a la historia bifásica del sueño, que no pasa nada tampoco, y cuando esté más con sueño se echa a dormir, que no es una patología lo que le ha sucedido, o si no, se queda en la cama, y entonces lo que yo aconsejo es recordar cosas, no sé, cuando éramos chavales, que teníamos unos amigos que nos peleábamos, yo qué sé, cosas que como éramos, o sea, cosas que te distraigan, que no de repente empieces a dar vuelta de lo que vas a hacer el día siguiente.
Doctor José Ramón Valdizán Usón, especialista en neurología y neurofisiología clínica, muchas gracias por participar en nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes y de verdad les deseo unos felices sueños.
Hoy estamos con Antonio Tomás Barrera. Es director territorial de prevención del área norte de la Mutua Sepello y nos va a hablar del bonus. Buenos días, Antonio.
Hola, Juan Antonio, buenos días.
Bueno, ¿qué es esto del bonus que acabáis de explicar en este acto que hemos celebrado hoy en el Isla?
Bueno, bonus es una manera coloquial de hablar de un sistema que estableció desde el año 2010 el gobierno para devolver a las empresas que hayan contribuido a la reducción de la siniestralidad laboral en sus propios centros de trabajo parte de las cuotas que han pagado por el concepto de contingencia profesional. Es una manera coloquial, asimilada de los seguros. Es bonus porque no hay malus, en este caso, o de momento no hay malus, y solo se premia a las empresas que, han contribuido de manera comprobable a la reducción de la siniestralidad en sus centros de trabajo.
Entonces, digamos que esto se traduce para las empresas, por una parte, en un ahorro, ¿verdad? Uh-huh. Y por otra parte, en una inversión en salud laboral.
Exactamente. Las empresas lo que tienen que justificar es unas inversiones en materia de prevención de riesgos. Uh-huh. Y esas inversiones que han realizado, el gobierno se las devuelve de parte de las cuotas que han pagado ellos. Es decir, es una manera de financiar la contribución de la empresa a la reducción de la siniestralidad.
¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para poder acceder a este bonus?
Pues básicamente, Juan Antonio, lo que tiene que hacer es cumplir con la ley de prevención, declararlo, justificarlo en una solicitud que presenta ante las mutuas y, bueno, está la corriente de pagos, no ser una empresa morosa, justificar una serie de inversiones y tener unos índices de siniestralidad acorde con su actividad, con la actividad que realiza,
El CNAE.
el CNAE, el famoso
Es el
Código
Código
Nacional
Nacional.
de Actividad Económica.
Vosotros que estaréis ya, pues habréis analizado muchas solicitudes de bonus, ¿en qué suele invertir el empresario en materia de prevención?
Pues básicamente en protecciones colectivas y en protecciones individuales. Estamos hablando de equipos de protección individual, gafas, botas, cascos, guantes, en protecciones colectivas, en pantallas, en cabinas de insonorización, bueno, en una serie de equipos, de instalaciones, incluso de procesos, como dice el Real Decreto que regula este bonus, como puede ser la formación y otros procesos que contribuyen efectivamente a la reducción de la siniestralidad.
O sea que estarían incluidas las políticas y prácticas preventivas en salud laboral,
Correcto.
como puede ser la seguridad vial, por ejemplo.
Por ejemplo, la seguridad vial, que es uno de los requisitos optativos que establece esta normativa, tener un plan de movilidad vial que esté activo, que esté funcionando y que se hayan realizado las actividades que en el propio plan se detallan.
No te queremos entretener más tiempo, simplemente haznos una reseña donde podemos encontrar recursos en la red sobre el bonus.
Bueno, en la página web de Asepeyo, www.asepeyo.es, hay un apartado correspondiente al bonus, al sistema de incentivos, como lo llamamos nosotros, donde tendréis, podéis encontrar todos los requisitos hasta más mínimo detalle, formularios para la solicitud y demás explicaciones.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por haber contribuido al podcast de hoy.
Muchas gracias a ti, Juan Antonio, por haberme traído.
¿Os imagináis una enciclopedia, pero exclusivamente sobre prevención de riesgos laborales? No la imagináis porque ya existe. Se llama Previpedia y la podéis encontrar en previpedia.es. Detrás de esta iniciativa están varios colaboradores procedentes de distintos puntos de España, que tienen en común su trabajo como técnicos de prevención de riesgos laborales. Manuel Castellejo es uno de los motores de este proyecto. Manuel, bienvenido a La Prevención está en el aire.
Hola, Juan Antonio. Un saludo a todos los oyentes de La Prevención está en el aire.
¿Qué os motivó a crear la Previpedia?
Bueno, pues queríamos proporcionar una herramienta de búsqueda y suministro de información especialmente enfocada a la prevención de riesgos laborales. Y luego también, que me parece importante, dar la posibilidad a sus usuarios de participar activamente con el fin de compartir y divulgar contenidos de un modo cada vez más útil y adecuado a las necesidades de sus lectores.
Como personas a las que no os es para nada ajeno el mundo de Internet, que se mueven, que trabajan en él, ¿cómo veis la prevención de riesgos laborales dentro de este medio?
Supongo que podrá decirse lo mismo o algo parecido de cualquier otro tema en Internet. Existe mucha información, pero en muchas ocasiones es dispersa, a veces es difícil de encontrar con la profundidad que desearíamos. Y en cuanto a la posibilidad de divulgar o de participar activamente como creadores de contenido, quizá el principal problema es darse a conocer en la red, ya que lo que pretendemos divulgar puede acabar sepultado entre otras miles de páginas. Por esta razón, mucha de la gente que empieza con ilusión, con un blog o con una herramienta similar, aportando información interesante en muchas ocasiones, acaba tirando la toalla. Digamos que su esfuerzo no se ve reconocido a causa de la dificultad de hacer visible su trabajo.
Eso es lo que llamamos el posicionamiento web.
Exactamente, exactamente. Es difícil llegar a los primeros puestos en los buscadores.
¿Hay buenos recursos de información en prevención de riesgos ahora mismo en Internet?
Sí, absolutamente. O al menos eso creo. En España, según mi humilde opinión, tenemos la gran fortuna de contar con el material del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las notas técnicas de prevención, guías técnicas. Yo creo que no tienen nada que envidiar al que proporcionan otros estamentos fuera de nuestro país. Nuestros amigos hispanoamericanos, por cierto, más de la mitad de las visitas que recibe Previpedia son de Hispanoamérica.
Sí.
Nos lo recuerdan a menudo.
Manuel, cuando te metes en una web de la administración relacionada con prevención de riesgos laborales, ¿en qué es lo que echas de menos?
Verás, eso es a menudo cuestión de las necesidades, de las preferencias, muchas veces incluso de los gustos personales. En gran medida depende de la profundidad de la información que estemos buscando. Lo que a unos les puede resultar demasiado sumario o de escaso interés, a otros, por el contrario, puede parecerles muy extenso o que va mucho más allá de sus necesidades. Si a mí alguien me pregunta dónde puede encontrar información acerca de señalización en los lugares de trabajo y yo le recomiendo que lea la guía técnica del instituto, puede que el consejo sea bueno o que me conteste que leerse un libro de 100 páginas no era lo que él andaba buscando. No sé, en todo caso, la rama de la medicina del trabajo sea quizá o por lo menos tengo yo esa impresión, la que resulta un poco más huérfana de información en general en la red.
Pervipedia tiene formato wiki, lo deletreo para aquellos oyentes que no estén familiarizados con esta palabra, W-I-K-I. Explícanos así por encima qué es una wiki.
Bueno, pues una wiki es básicamente una página web que puede ser leída y editada desde un navegador y en la que los contenidos están distribuidos en páginas distintas, que son las páginas wiki. Con esos ingredientes nada más ya tenemos la base para crear una potente fuente de información de fácil e inmediato acceso y posibilidad de edición. Si le añadimos además la propiedad de ser colaborativa, es decir, de que un grupo de colaboradores que pueden encontrarse en lugares geográficos muy alejados unos de otros tengan la posibilidad de editar la información, las ventajas son incuestionables. Este es el fundamento de la Wikipedia, que es una enciclopedia en la que cualquier persona puede colaborar y ayudar en su ampliación y mejora, y también es la base de la Pervipedia. Ambas funcionan a ojos del lector como una enciclopedia tradicional, pero aporta otras ventajas. Además del acceso inmediato, uno no tiene que llevar encima una enciclopedia de papel, le basta con un acceso a internet y un ordenador, una tableta o un teléfono, dispone de enlaces web a las diferentes entradas de la wiki. Sí, pongamos por caso, estoy leyendo la entrada equipo de protección individual y quiero enfocar mi búsqueda a los protectores auditivos, me encontraré con las palabras protector auditivo en el mismo contenido del artículo, resaltadas de color azul. Eso querrá decir que puedo consultar automáticamente el artículo dedicado a los protectores auditivos tan solo haciendo clic sobre la palabra resaltada. De aquí podremos saltar al artículo dedicado a, no sé, la atenuación acústica o al de tapones auditivos.
Entendido.
Por ejemplo, navegación es fácil e intuitiva.
¿Qué tengo que hacer si echo en falta algún contenido en pervipedia.es o quiero completar otro ya existente?
Bien, bien. Lo que nosotros aconsejamos es que quien quiera colaborar lo haga sin ningún temor. Con que pulse la pestaña editar, comprobará que no existe ninguna dificultad. Y si alguien quiere colaborar con alguna sugerencia acerca del contenido de un artículo pero no desea cambiarlo, puede utilizar la pestaña de discusión del artículo en concreto. En todo caso, quien quiera tener una información más completa puede acceder desde el enlace cómo colaborar de la página principal.
Perfecto. ¿Vais a ir más allá con esta iniciativa? ¿Tenéis más proyectos a corto, medio o largo plazo para Pervipedia.es? ¿Alguna aplicación de móvil? ¿O tenéis en lista de espera otros proyectos también relacionados con la prevención de riesgos laborales?
Pues en principio estamos enfocados en la mejora continua de la página y en ofrecer los contenidos que se adapten de la mejor manera a las necesidades de los lectores. Nos gustaría avanzar en la mejora de las ilustraciones con infografías, mayor cantidad de fotos. Al respecto comentaré que todas las ilustraciones utilizadas en la Pervipedia son de acceso libre, así que agradecemos cualquier contribución en forma de fotografías o dibujos propios. En cuanto a una posible aplicación para móviles y tabletas, se ha planteado, pero en principio creo que no funciona muy bien tal como está ahora, con dos versiones, una para escritorio y otra para dispositivos móviles.
Bueno, y para terminar, ¿dónde os podemos encontrar en redes sociales y si además de vosotros, por supuesto, nos recomendáis que sigamos a algún usuario en concreto?
Nos podéis encontrar en Twitter, que es la red social de la que más uso hacemos. Nuestra cuenta es @Pervipedia. Y yo recomendaría a la hora de seleccionar a quién seguir, pues empezar con una búsqueda con la etiqueta PRL, #PRL, y a partir de ahí encontrar a quienes nos recomienden contenidos porque se ajusten más a lo que realmente nos interesa.
A lo que estamos buscando.
Eso es.
Pues gracias, Manuel Castillejo, uno de los creadores de Pervipedia.es, la enciclopedia colaborativa de prevención de riesgos laborales, por participar en este programa y por la labor que hacéis en comunicación y divulgación de la cultura preventiva.
Muchas gracias a vosotros.
Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla2s. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.